Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este último día del mes de febrero. En España pasaban unos minutos de las 7 de la mañana. En Irán se acercaban a las 10 cuando misiles procedentes de Israel han empezado a impactar contra sedes ministeriales en Teherán y también contra bases militares en todo el país. Misiles como este que han supuesto la confirmación de lo que hasta ese momento era una amenaza latente. Estados Unidos e Israel han vuelto a atacar a Irán. Hasta hoy habían sido todo amagos. Trump había anunciado que estaba preparado y el despliegue naval de su armada en la zona presagiaban que podía ser ese ataque inminente. Pero faltaba por conocer el cuándo y el cómo. Y las dos incógnitas están resueltas. Ahora la incertidumbre pasa por saber el tiempo y el alcance de esta operación. La reacción de Irán se daba por segura y ha sido prácticamente inmediata. Y la novedad es que no se ha centrado exclusivamente en Israel. No solo Irán ha atacado objetivos hebreos. El régimen de los ayatolás ha desplegado una oleada de bombardeos contra objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico, en Qatar, en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos y también en Bahrein. Este es el sonido del ataque iraní contra objetivos estadounidenses en Bahrein. El ataque con misiles en la base militar ha conseguido alcanzar la quinta flota de la Armada de Estados Unidos durante toda la mañana. Se han visto enormes columnas de humo negro elevándose desde el cuartel de la quinta flota. Las inmediaciones del aeropuerto de Bahrein también se han escuchado explosiones. El ejército israelí está repeliendo los misiles que le viene lanzando Teherán desde hace 6 horas y el sonido de las sirenas antiaéreas no ha parado de sonar durante toda la mañana en las principales de ciudades de Israel como Jerusalén o Tel Aviv. Yafi Esfire vive en un kibutz de Israel. Está en la frontera con Gaza. Le ha contado a Cristina en el fin de semana de COPE que esperaban el ataque, que esperaban la respuesta de Irán, pero que ahora que se ha producido tiene miedo.
Hace 30 segundos recibimos una nueva alerta que nos dice que podemos salir del cuarto de seguridad. Desde las 8:20 de la mañana que estamos alrededor de esta situación, tenemos alertas todo el tiempo, sirenas todo el tiempo y nos están preparando para las próximas 48 horas que van a ser bastante difíciles.
Y entre certezas y dudas, la pregunta ahora mismo es hasta cuánto va a durar esta oleada de bombardeos en Oriente Medio. El principal objetivo de este ataque de Israel-Irán son las bases militares. Quieren golpear de lleno contra el potencial nuclear del régimen iraní. Pero también está el frente político para impulsar un cambio de régimen y desalojar a los ayatolás. Esto decía Trump.
Siempre ha habido una política de la administración estadounidense de que este régimen no puede tener nunca armas nucleares. Lo diré de nuevo, nunca podrán tener armas nucleares. Por este motivo, el ejército estadounidense está llevando a cabo una operación para prevenir que este malvado y radical régimen dictatorial amenace a Estados Unidos y los intereses de nuestra seguridad nacional.
En España, la izquierda ya se está levantando contra el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero omiten cuestiones fundamentales. Irán es una amenaza internacional. El régimen de los ayatolás ha acelerado de forma indisimulada su programa de enriquecimiento de uranio. Está a un paso de alcanzar el nivel óptimo para fabricar armas atómicas. Y su arsenal nuclear, sin conocerse todos los detalles, es peligrosísimo e incalculable. A esto le suman que es el gran desestabilizador de una zona que de por sí es ya un avispero. Es el gran patrocinador de los grupos terroristas de toda la región. Cuando Hamas atacó Israel el 7 de octubre del 23 por tierra, mar y aire, detrás estaba Irán. Y desde Teherán se ha exportado la inestabilidad por bandera. Y un apunte más que no hay que omitir, el componente político, lo decíamos, que ha destacado el propio Donald Trump ahora mismo. Desde Estados Unidos hacen un llamamiento a los iraníes para aprovechar el momento y desalojar del poder al régimen de los ayatolás. Se acaba la guerra en la sombra, se ha pasado la acción y se abre un tiempo en el que, una vez más, todos buscan reconfigurar el equilibrio de poder en Oriente Medio. Veremos en qué queda. Por cierto, Pedro Sánchez ha emitido un mensaje a través de su red social X, antigua Twitter, y vuelve a desmarcarse de los principales socios de Estados Unidos, porque los hay que apoyan directamente la acción de Donald Trump y los hay también que advierten del peligro que supone el avance nuclear del régimen iraní. Sánchez, ni una cosa ni la otra. Vamos con más noticias de este sábado, te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Continuamos en el plano internacional porque sigue aumentando la tensión también entre Afganistán y Pakistán. Este último ha elevado a 331 los talibanes afganos muertos en los bombardeos lanzados en los últimos días. Islamabad acusa al régimen talibán afgano de permitir que grupos armados y el Estado Islámico operen desde Afganistán y crucen la frontera para atacar. Morraf Zaidi es portavoz del gobierno pakistaní.
Si no pueden controlarlo, Pakistán lo hará. Y eso es justo lo que estamos haciendo desde ayer por la noche. Y seguiremos haciéndolo hasta que la conexión entre grupos terroristas y el régimen talibán afgano esté completamente terminada.
De nada ha servido el alto al fuego que ambos países pactaron en octubre. Desde ayer se celebra también en la Universidad CEU San Pablo la 28ª edición del Congreso Nacional Provida. Una cita que reúne a asociaciones, especialistas y voluntarios vinculados a esta causa en distintos puntos de España. Esta iniciativa se celebra en un marco concreto, en el de la intención del Gobierno de España de incluir el aborto como un derecho constitucional, algo que juristas como Jesús Trillo consideran un fraude de ley.
Esto es un fraude de ley clarísimo. El fraude de ley típico del Código Civil es utilizar una ley para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico, en este caso de los previstos en la propia Constitución. El artículo 43 es un simplemente derecho prestacional, no un derecho fundamental. ¿Cómo puede poder decir alguien derecho al aborto? ¿Cómo va a poder alguien tener un derecho a matar?
La buena noticia de hoy nos llega desde Cantabria. Después de las complicadas semanas de lucha contra el fuego por incendios provocados en sus montes, la lluvia de las últimas horas ha ayudado a las labores de extinción del operativo contra el fuego. Y por cierto, feliz día también a todos los andaluces que celebran hoy el Día de su Comunidad, una cita que conmemora el referéndum del 28 de febrero de 1980, en el que los andaluces votaron a favor de la autonomía plena.
Y hasta ahora, Rubén Vasco, tenemos fútbol en directo.
Acaba de empezar el Rayo Vallecano Athletic Club. Minuto 8 de juego, de momento pocas ocasiones, continúa el empate a 0 en el marcador. Y en poco más de dos horas, a las 4 y cuarto, el partido de la jornada, el líder contra el tercero, Barça-Villarreal. Los culés no podrán contar con De Jong ni con Gerard Martín, pero se espera que Pedri vuelva a ser titular, mientras que en el Villarreal sigue de baja por lesión su delantero Gerard Moreno. Un poco más tarde, a las 6:30, el Mallorca recibe a la Real Sociedad y a las 9, el Atlético de Madrid visita el campo del colista, el Real Oviedo. Recordad que el Real Madrid no juega hasta el lunes contra el Getafe y en el entrenamiento de esta mañana, Hausen ha realizado una parte con el grupo, mientras que Mbappé sigue recuperándose de su lesión en la rodilla.
Son las 2:08, 1:08 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ahora nos vamos a preocupar por el trabajo en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Pero el salario era por debajo del mínimo.
Debajo del salario mínimo interprofesional, sí. A pesar de llevar el departamento, tú.
Sí. Hace un año abrió su clínica con 5 empleados y hoy 4 están de baja.
Como empresaria,
yo no tengo ninguna protección.
Tus abuelos se dedicaban ya al cultivo del tomate. Falta gente joven que se quiera dedicar a esto, ¿es así?
Sí, sí, así.
Con los niños, limpio, lo que sea.
Claro, lógicamente sin papeles.
Mira, lo primero es hablar con los autónomos.
¿Cuántos impuestos pagáis más que hace 20 años en porcentaje?
Yo creo que es incontestable.
¿Tú cómo te encuentras ahora?
Fatal. Buscan muchos carretilleros, pero la gente buena no la quiere.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo unos sobres de loncheados ibéricos 100% raza ibérica esencia única que tienen un 3x2 y unos estuches de café de Colombia de 10 cápsulas LOR que están con un 4x3. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Nos vamos a situar en primer lugar en el punto donde se ha gestado la mayor parte de esta operación entre Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. Nos vamos a situar en Washington. Corresponsal David Alandete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
No hay un fin de semana sin sobresaltos para ti. Estaba lo de Venezuela, estaba lo de pendiente también lo de Cuba, pero lo de Irán era una cuestión que se venía gestando y sobre todo que había señuelos de que esta operación iba a ser inminente. Faltaba conocer el cuándo y el cómo, ya lo sabemos.
Sí, efectivamente, Donald Trump ha estado advirtiendo durante largas semanas de que esto era inminente. Y después del ataque del pasado 27 de junio, ya teníamos claro que este tipo de advertencias eran la antesala de un ataque como el que hemos visto. Lo que es realmente llamativo, lo que nadie esperaba y lo que ha sorprendido aquí en Washington y tiene a los demócratas incendiados a esta hora, es la petición abierta del presidente Trump de que los iraníes tomen el poder una vez haya acabado Estados Unidos. Esto significa que por primera vez desde 1979, el año de la Revolución Islámica, Estados Unidos finalmente se ha atrevido a hacer lo que no se hizo con ningún presidente anterior, desde Carter, Reagan, ninguno de ellos, Clinton, Bush, ninguno de ellos logró este tipo de ataques porque debía haber pasado por el Capitolio. Y lo que los demócratas están advirtiendo a primera hora de este sábado aquí en Washington es que no se les ha avisado, no se había pedido permiso al Capitolio y por tanto consideran que este es un ataque ilícito e ilegal.
Aquí hay dos componentes fundamentales. Uno es el objetivo militar, no solo con todo el arsenal balístico de misiles que tiene Irán, sino también contra su programa nuclear. Y luego está también la vertiente política, que tampoco lo ha ocultado en su comparecencia Donald Trump, animando a los iraníes a, esta vez sí, aprovechar esta coyuntura, esta situación, para propiciar un cambio de régimen.
No, claro, de lo que se trata en esta ocasión es de derrocar a la teocracia iraní. Desde el punto de vista de Estados Unidos ya no se habla solo de programa nuclear, que había sido un poco la constante desde los años de Bush hijo. Ahora Trump habla abiertamente de que los iraníes deben tomar el poder. Pero ojo, no estamos en un escenario tipo Irak o Afganistán. No tenemos tropas estadounidenses sobre el terreno. Trump va a hacer el trabajo de seguramente dar unos ataques que hagan casi caer a la teocracia iraní, esa dictadura de corte islámico, para que luego sean los propios iraníes los que tomen el poder. Claro, ahí hay una apuesta por parte de Trump de que esto se va a poder cumplir de una forma impecable para él, ¿no? Sin ninguna baja de Estados Unidos, no teniendo tropas sobre el terreno y con una población dispuesta a tomar el poder.
Sí, pero lo que hemos visto también es que la reacción de Irán se ha desplegado no solo contra el territorio israelí, sino contra bases estadounidenses en todo el Golfo Pérsico.
Es que en la red de apoyos que ha ido tejiendo Trump a lo largo de sus primeros meses en el cargo incluye al mundo árabe. Recordemos, Irán no es una nación árabe, es una nación islámica, pero es un adversario declarado de Arabia Saudí y del eje suní, ¿no? Pero es que Donald Trump, a primera hora de este sábado, ha recibido ya el apoyo de socios como Canadá, de países como Australia y de muchos integrantes de la OTAN. Ahí sí que te puedo decir que España ha sido el que más distancias ha marcado, pero claro, Irán es consciente de quién ha apoyado a Trump desde ese primer momento y del apoyo logístico que tienen países como Arabia Saudí, Jordania y, por supuesto, el Estado judío de Israel.
Aventurarse ahora mismo a prever cuánto puede durar esta operación es irresponsable, ¿no?
Mira, yo estoy ahora mismo en la Casa Blanca, vine en cuanto Trump hizo esas manifestaciones, hemos estado intentando averiguar y la sensación que cunde aquí en este momento, aunque nadie ha dicho nada, es que esto no es un ataque de un solo día y ya está, ¿no? Va a haber un control aéreo por parte de Israel y de Estados Unidos, va a haber claramente un marcaje que se va a prolongar varios días como mínimo, simplemente para facilitar el terreno para que lo que espera Trump, que es que haya grupos civiles de iraníes que estén dispuestos a tomar el poder con una especie como de reedición de aquella revolución de 1979, pero a la inversa, ¿no?
Pues te dejamos que sigas pulsando la información ahí desde el lugar de la noticia, desde la Casa Blanca. David Alandete, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
El otro punto de la noticia, sin duda alguna, está ahora mismo, sigue en Israel, que es de donde ha partido el ataque contra Irán. Esos primeros misiles que han sido lanzados, pasadas las 7 de la mañana, hora española, han caído en territorio iraní, en Teherán, al filo de las 10. Nos situamos en Jerusalén. Guillermo Azabal, ¿qué tal? Buenas tardes. No tenemos preparada esa comunicación, a ver si es posible ahora. Guillermo Azabal, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo vamos a seguir intentando. Estamos ante un cruce bélico de consecuencias, ahora mismo lo venimos diciendo, impredecibles, de una duración muy difícil de determinar, aunque como apuntaba ahora mismo Alandete, no va a ser cuestión de un día. Intentamos otra vez esa comunicación con Jerusalén. Guillermo Azabal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo os encontráis?
Bueno, ¿cuál es la última hora ahora mismo sobre el terreno?
Pues la última hora es que el ejército israelí acaba de emitir hace apenas media hora una alerta de que esperan otra oleada de ataques por parte de Irán. La situación es un poco confusa en el sentido de que parecía en la última hora que había remitido un poco el tema de las alarmas e incluso se llegó a mandar un comunicado de que la gente de manera temporal tenía autorizado abandonar los refugios aéreos. Pero pues prácticamente después de esto, otra vez se volvió a emitir el comunicado por parte del ejército israelí pidiendo a la gente que se resguardase.
Hemos visto, eso sí, también largas colas a primera hora de israelíes que abandonaban sus ciudades. Hemos visto también largas filas en las gasolineras de los que intentaban salir.
Sí, pues la gente que vive sobre todo en la parte de la costa en Israel, ya sea Tel Aviv y Haifa, que fueron los lugares más afectados durante la guerra de los 12 días en junio, están intentando acudir a segundas residencias o a familias o a casas de amigos en zonas un poco menos expuestas. La situación es de muchísima incertidumbre porque la información sigue cayendo a cuentagotas. Sí hay bastante optimismo por parte de la sociedad israelí, pensando de que puede haber un cambio de régimen en Irán, pero también hay mucho temor. Ahora mismo hablo desde Jerusalén y hay bastante movimiento, sobre todo de coches, más que de gente caminando. Las calles vacías, pero la gente se mueve en sus coches a ver si puede irse a lugares más seguros.
Lo que no han parado de sonar ahí en Jerusalén y prácticamente en las principales ciudades de Israel son las alarmas antiaéreas, ¿no?
Las alarmas antiaéreas y que en el caso de Jerusalén, que en otras ocasiones parecía que estaba un poco más tranquilo, no solían sonar alarmas, pero es que en este caso sonaban las alarmas y se escuchaba perfectamente cómo desmantelaban las amenazas de misiles iraníes. Las explosiones en el cielo se escuchaban constantemente.
Se mezcla el sonido de las alarmas antiaéreas con el del sistema antiaéreo localizando y bloqueando esos misiles. Vamos a mantener la línea abierta contigo, Guillermo Azabal, en directo desde Jerusalén. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, no es la primera vez que hay un ataque directo de Israel contra Irán, que continúa luego después con la respuesta del régimen de los ayatolás. El episodio anterior al de hoy tuvo lugar el pasado mes de junio. Entonces el patrón fue muy similar. Israel bombardeó instalaciones nucleares en Irán. Teherán respondió con múltiples oleadas de cientos de misiles en lo que se denominó como la guerra de los 12 días. Este fuego cruzado terminó con una tregua en la que medió Estados Unidos y que acabó el 14 de junio. ¿Hay coincidencias entre aquel cruce y el que ha empezado hoy? ¿El hecho de que Estados Unidos haya reconocido su participación tiene un componente que hace impredecible lo que va a ocurrir a partir de ahora? A las 2:18 lo analizamos con Pedro Méndez de Vigo, que es general retirado del Ejército de Tierra, que es profesor universitario del CEU San Pablo y de la Carlos III y que es miembro también del Consejo Asesor de JIC. Mi general, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo veníamos contando en las últimas horas y no solo por los avisos de Trump sobre un posible ataque sobre Irán. El mayor despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003
era un
presagio sin vuelta atrás. ¿El ataque de Israel de la mano de Estados Unidos o de Estados Unidos de la mano de Israel contra Irán era inevitable?
Bueno, era previsible. Inevitable no, hay que tener en cuenta que paralelamente todavía se estaban produciendo conversaciones sobre el programa iraní en Ginebra, pero está claro que no han sido infructuosas y que por tanto Israel y Estados Unidos han decidido atacar territorio iraní.
Recordaba ahora mismo la guerra de los 12 días, ese ataque de Israel del pasado mes de junio, la respuesta de Irán. ¿Qué coincidencias y qué diferencias hay entre aquel episodio y el que ha comenzado esta mañana?
Bueno, yo creo que las coincidencias son muchas porque el objetivo era el mismo. El objetivo es acabar con el programa nuclear iraní. Y en aquel momento, el ataque llevado a cabo por Israel contó con el apoyo de Estados Unidos precisamente para tratar de bombardear aquellos objetivos situados muy bajo tierra, con unos dispositivos, con unas bombas de las que no dispone Israel. Eso que en su momento se calificó como un éxito, luego siempre después de estas aparentes conclusiones hay que hacer la evaluación de daños real sobre el terreno, que no resulta sencilla y donde seguramente la inteligencia israelí ha debido de tener un papel muy destacado y sus conclusiones han debido de ser que el trabajo no estaba terminado.
Bueno, ahora se abre también esa batalla por el relato, esa guerra de la información que usted conoce bien,
eso
que
siempre.
Es fundamental también en todas las guerras, no se lucha solo sobre el terreno, sino que detrás de esa guerra de la información se habla ya de que uno de los ataques israelíes ha provocado al menos 50 muertos en una escuela de niñas. En fin, la implicación de Estados Unidos es un salto. Trump tenía y sigue teniendo numerosos frentes abiertos en Venezuela, en Cuba, en Gaza, en Ucrania y ahora también en Irán y prácticamente en todo Oriente Próximo. Que Donald Trump se moje activamente en esta guerra añade más incertidumbre, si cabe, sobre la evolución / duración del conflicto, que es lo que hablábamos hace unos minutos también con David Zalandete.
Bueno, yo creo que Israel hubiera tenido muchas dificultades de emprender esta acción militar sin el apoyo de Estados Unidos. Y el despliegue de tropas, como has mencionado, tan importante, el más numeroso y el de mayor potencial desde la guerra de Irak, pues hacía presagiar que esto se iba a producir en algún momento. Y yo insisto que, porque hay muchas declaraciones, ya se habla del cambio de régimen, pero el objetivo fundamental es finalizar, es acabar con la posibilidad de Irán de desarrollar un arma nuclear. Naturalmente, en esta situación en la que se encuentra el régimen iraní, el régimen de los ayatolás, pues es muy posible, es una ventana de oportunidad para que la oposición pueda tratar de tomar el poder. Pero esto no será fácil, porque ahí se enfrentan dos concepciones vitales antagónicas, la del régimen de los ayatolás, sustentada por la Guardia Revolucionaria, y una sociedad civil mucho más joven, urbana, moderna, ilustrada, que se mueve en redes sociales, pero que seguramente carece de una estructura organizativa para poder llevar a cabo un cambio de régimen. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de las próximas semanas.
Venimos de unas protestas que no sabemos a ciencia cierta cuántos muertos han dejado. Hay cifras que elevan ese número a cerca de 40.000 muertos en la última revuelta. Pero claro, aquí hay dos objetivos reales, ¿no? Es oportuno, no sé si es oportuno, lo hemos hecho en algún momento, lo ha hecho usted también, separar los dos planos, el militar y el político, pidiendo a los iraníes que lo aprovechen precisamente para lo que decía usted ahora mismo, desalojar a los ayatolás del poder.
Bueno, es controvertido y arriesgado, porque el ataque a un país como Irán pues puede producir sin duda una cierta cohesión nacional al sentirse atacado por un poder extranjero que ha sido antagonista a Israel, el gran Satán, Estados Unidos, Occidente. Por tanto, eso puede provocar una cohesión y puede facilitar la permanencia del régimen. Lo que pasa es que aquí siempre pues habrán calculado que el régimen con un envejecido y enfermo al-Yamenei, pues que se encuentra en una situación muy compleja. Estos ataques, que como digo, tienen naturalmente como objetivo el programa nuclear, pero también van a atacar, por supuesto, las defensas antiaéreas, los centros de mando y control, y por supuesto, como ya sucedió en la Guerra de los 12 días, la cúpula militar y política iraní. Y entonces, a partir de aquí, cualquier cosa es posible.
Tengo que hacer una cuestión que seguro que también se la hacen muchos oyentes. ¿De qué tipo de guerra estamos hablando? Porque las técnicas bélicas avanzan a un ritmo en ocasiones difíciles de seguir. Hoy estamos contando el cruce de misiles, hoy estamos también contando que se van a utilizar como es la técnica más novedosa también, los drones. ¿Cómo puede ser esta guerra que, lógicamente, mantendría diferencias con la que, por ejemplo, se viene librando en Ucrania desde hace 4 años?
Sí, no tiene nada que ver. Estos son operaciones aéreas. Operaciones aéreas, para lo cual se dispone de muchos medios, pero operaciones principalmente aéreas. No hay que olvidarse, que es una evidencia, pero Israel está separado a más de 1000 kilómetros de Irán. Por tanto, no es posible la intervención sobre el terreno y mucho menos deseable. Aparte que Irán es un país con cerca de 80 millones de habitantes, país muy complicado. Eso, ni los Estados Unidos ni, por supuesto, Israel van a entrar sobre el terreno. Y sin entrar sobre el terreno, el cambio de régimen en un sentido tradicional no es posible. El cambio de régimen lo tienen que provocar los propios iraníes. Si el momento está suficientemente maduro para ello, si el régimen de los ayatolás está suficientemente fraccionado y deteriorado para ello, pues lo veremos a lo largo de las próximas semanas y meses. Pero en cualquier caso el resultado es incierto. Que nadie piense que de ahí va a salir un gobierno prooccidental, democrático, etcétera, porque eso es mucho más complicado y eso naturalmente está por ver. Pero a la pregunta, las operaciones son estrictamente aéreas y ahí hay una notable superioridad del ejército israel apoyado por Estados Unidos.
Y al margen del frente político, lo que ha empezado hoy va en serio, eso ninguno tiene duda, pero ¿será determinante para asestar un golpe definitivo al arsenal militar de Irán y también a todo su potencial nuclear y de misiles? Porque aquí hay que separar.
Bueno, yo creo que después de que no se lograra acabar el trabajo en la guerra de los 12 días, esta vez yo creo que no se pueden permitir el lujo de que, de alguna forma, el programa nuclear iraní, después de todo esto, siguiera adelante. Eso yo creo que no va a pasar y ese es el primer mensaje que ha lanzado el presidente americano.
Pues hay incertidumbre, está claro que
siempre
esta operación ahora mismo es impredecible, como cualquiera que se hubiera iniciado, se veía venir, sí, faltaba por saber el cuándo, faltaba por saber el cómo y lo que todos dábamos por seguro también es que si Israel, con el paraguas o directamente ahora con el apoyo explícito de Estados Unidos, bombardeaba a Irán, el régimen de los ayatolás iba a responder. Iba a responder con la dureza que lo está haciendo, no solo contra Israel, lo estamos viendo, sino contra todos esos objetivos estadounidenses en los distintos países del Golfo Pérsico. Pedro Méndez de Vigo, general retirado del Ejército de Tierra, gracias por estar en directo.
Un placer.
Un saludo. Y como cada sábado a esta misma hora escuchamos el comentario que nos deja Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. La Catedral de la Almudena de Madrid acogía anoche la 10ª Noche de los Testigos, un encuentro que cada año se convierte en un aldabonazo a la conciencia de la Iglesia y del mundo. Una vez más escuchamos impresionantes relatos, historias asombrosas de fidelidad a la fe. En un mundo herido por el odio, comprobamos que la luz incomoda a quienes prefieren las tinieblas. Testimonios de cristianos perseguidos que con su sola existencia nos recuerdan que el Evangelio sigue siendo en muchos lugares una forma de martirio cotidiano. Este año los testimonios procedían de Mozambique y de la India, donde seguir a Cristo significa vivir entre amenazas, ataques e incluso la muerte. No estamos hablando de historias lejanas, sino de hermanos nuestros que en pleno 2026 tienen que esconder su fe para sobrevivir. Son semillas de una iglesia que sigue creyendo que el amor es más fuerte que el odio. Combaten el mal con sobreabundancia de bien. No aplican la lógica del ojo por ojo, sino de la de los primeros cristianos, capaces de amar hasta el extremo. Una celebración que llamaba una vez más nuestra atención para no olvidarles y hacer lo que mejor podemos hacer por ellos: rezar, pedirle al Señor que les sostenga, que les consuele, que les fortalezca como testigos suyos. Un llamamiento a la civilización del encuentro frente a la incivilidad del conflicto, a fomentar el diálogo, el respeto y la reconciliación, porque solo la fe vivida con autenticidad puede abrir caminos de paz. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta el próximo sábado. Hemos llegado al último día del mes de febrero. Estamos a 28. Se ha pasado rápido el mes, ¿verdad? Bueno, y el santoral del día nos lo acerca Jesús Luis Acristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos al Papa San Hilario, natural de Cerdeña. En el año 401 su formación cristiana es muy sólida. En Roma ejerce de diácono. Interviene como legado de San León I en el Concilio de Éfeso. Elegido pontífice, se preocupa mucho por la comunidad cristiana. San Hilario muere en el año 468.
Gracias, Jesús. Enseguida ponemos en orden todo lo que está pasando en Oriente Próximo con ese ataque que nos lo vienen anunciando, que era un secreto a voces, que faltaba por concretar cuándo, pero sabíamos que era inminente, de Israel contra Irán. Lo ha apoyado explícitamente Estados Unidos, está detrás del ataque. Y era también inevitable la respuesta que desde el régimen de los ayatolás iban a dar a este ataque. Se ha producido no solo en territorio hebreo, te lo venimos destacando porque es una de las novedades, sino también en objetivos estadounidenses en diferentes países del Golfo Pérsico. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Las tensiones entre Israel e Irán se han venido desarrollando desde el pasado mes de junio en lo que se ha denominado como guerra en la sombra. Pero la sombra se ha acabado y pasadas nuestras 7 de la mañana, cerca de las 10 en Irán, Estados Unidos e Israel han pasado a la acción y han comenzado los bombardeos. Misiles como este han caído en Teherán y ha supuesto la confirmación de lo que hasta ese momento era una amenaza latente. Estados Unidos e Israel han vuelto a atacar a Irán. Hasta hoy todavía han sido amagos. Trump había anunciado que estaba preparado y el despliegue naval de su armada en la zona presagiaba que podía ser inminente. Se han despejado ya las incógnitas sobre el cuándo y el cómo. Ahora la incertidumbre pasa por conocer el tiempo y el alcance de esta operación, que no va a ser cuestión de pocos días, que todo apunta, y nos lo decía hace unos minutos nuestro corresponsal David Zalandete desde Estados Unidos, que va a ser una operación que se va a desarrollar en el tiempo. La reacción de Irán se daba por segura y ha sido prácticamente inmediata. Y la novedad es que no se ha centrado exclusivamente sobre Israel, que también no solo han atacado los objetivos hebreos que se han venido produciendo y de hecho se siguen produciendo a lo largo de toda la mañana. El régimen de los ayatolás ha desplegado una oleada de bombardeos contra objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico, en Qatar, contra Kuwait, contra Emiratos Árabes Unidos y también en Bahrein. Y este es el sonido del ataque con misiles en la base militar de Bahrein, que ha conseguido alcanzar la quinta flota de la Armada de Estados Unidos. Durante toda la mañana se ha visto enormes columnas de humo negro elevándose desde el cuartel de la quinta flota. En las inmediaciones del aeropuerto de Bahrein también se han escuchado explosiones. El ejército israelí está repeliendo los misiles que le vienen lanzando Teherán desde hace 7 horas ya. Y el sonido de las sirenas antiaéreas no ha parado de sonar durante toda la mañana en las principales ciudades de Israel, como Jerusalén y como Tel Aviv. Además del cruce de misiles, se ha abierto, como en todas las guerras, la batalla por el control de la información. Desde el régimen iraní, las autoridades aseguran que uno de los misiles israelíes ha caído en una escuela de niñas en Miná. Esto está en el sur del país. Según el gobernador de la zona, el impacto ha provocado al menos medio centenar de muertos y más de 50 heridos. En el otro lado, el control del relato pasa por destacar que han sido abatidos varios líderes iraníes. El jefe del Poder Judicial de Irán, se llama Golan Hossein Mohseni Hei, que es el responsable de la represión contra el pueblo iraní, que ha dejado, según algunas fuentes, cerca de 40.000 muertos. Este jefe del Poder Judicial iraní habría sido eliminado. El comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo mismo. Y así varios líderes del régimen. En cambio, el ayatolá Jamenei está ahora mismo en paradero desconocido, pero habría conseguido huir. Y entre las certezas y las dudas, la pregunta es hasta cuándo va a durar esta oleada de bombardeos en Oriente Medio. El principal objetivo de este ataque de Israel e Irán son las bases militares. Quieren golpear de lleno contra el potencial nuclear del régimen iraní. pero también está el frente político para impulsar un cambio de régimen y desalojar del poder a los ayatolás.
Siempre ha habido una política de la administración estadounidense de que este régimen no puede tener nunca armas nucleares. Lo diré de nuevo, nunca podrán tener armas nucleares. Por este motivo, el ejército estadounidense está llevando a cabo una operación para prevenir que este malvado y radical régimen dictatorial amenace a Estados Unidos y los intereses de nuestra seguridad nacional.
Es Donald Trump que ha recibido apoyos más o menos explícitos desde Canadá, desde Australia, desde el Reino Unido, desde Francia, desde Alemania, desde España. Bueno, ha emitido Pedro Sánchez un comunicado, un mensaje a través de su red social X, en el que dice que rechazamos la acción militar unilateral de Estados Unidos-Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. Exige la desescalada inmediata, el pleno respeto del derecho internacional, defiende retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera, pero omite ese mensaje lo fundamental. Irán es una amenaza internacional. El régimen de los ayatolás ha acelerado de forma indisimulada su programa de enriquecimiento de uranio. Está a un paso de alcanzar el nivel óptimo para fabricar armas atómicas. Y el arsenal nuclear de Irán ahora mismo es incalculable. Es verdad que no se conoce al detalle, pero que es peligroso, nadie tiene duda. Muy peligroso. Y a esto le suman que es el gran desestabilizador de una zona que de por sí es un avispero. Irán es el gran patrocinador del terrorismo, de todos los grupos terroristas de la zona. Sin el apoyo de Irán, jamás no podría haber atacado el pasado 7 de octubre del 23 a Israel. Lo hizo por tierra, mar y aire. Y un apunto más que no hay que omitir. El componente político, que ha destacado el propio Trump. Desde Estados Unidos hacen un llamamiento a los iraníes para aprovechar el momento y desalojar del poder al régimen de los ayatolás. Empezábamos diciendo que se ha acabado la guerra en la sombra, se ha pasado a la acción y se abre un tiempo de gran incertidumbre en el que una vez más todos buscan reconfigurar el equilibrio de poder en Oriente Medio. Veremos en qué queda. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El presidente de la Generalitat de Cataluña insiste en su disposición para aprobar los presupuestos para 2026.
Y ya asegura tener la mano tendida y la máxima voluntad de negociar para llegar a un acuerdo que posibilite la aprobación de presupuestos. El presidente no ha mencionado directamente a Esquerra Republicana, pero recordemos que sus votos son imprescindibles para que las cuentas salgan adelante.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el puerto de Santa María, en Cádiz, después de encontrar a su pareja sin vida en una vivienda.
La muerte de la mujer de 44 años podría tener un carácter violento, aunque es necesario esperar a la autopsia. Los agentes lo investigan ya como un posible crimen machista y de confirmarse el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 ascendería a 11.
Y los andaluces celebran hoy el Día de su Comunidad.
Lo hacen con actos institucionales en el Parlamento y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde se ha realizado la entrega de distinciones honoríficas que concede la Junta con motivo de esta jornada. Se trata de los títulos de Hijo e Hija Predilectos de Andalucía, que han recaído en el cantante Manuel Carrasco y en la actriz Paz Vega, y las Medallas de Andalucía.
Y a esta hora en la Liga, Rubén Vasco, tenemos fútbol en directo.
Minuto 38, Rayo Vallecano 0, Athletic Club 0. El Rayo ha estado cerca de conseguir el primer gol con un gran cabezazo de Leyeune, que entre Unai Simón y el palo han evitado que entraran a la portería. Y atención, porque ahora mismo hay gol del Rayo Vallecano que se adelanta en el marcador. Rayo Vallecano 1, Athletic Club 0. Y a las 4 y cuarto, partidazo, Barça-Villarreal primero contra el tercero a las 6 y media. Mallorca-Real Sociedad a las 9, Oviedo-Atlético de Madrid. Y en este día en Andalucía, escucha Antonio este sonido. Pues este es el ambiente de hace unas pocas horas en el entrenamiento del Betis a puerta abierta con más de 20.000 aficionados. Y es que mañana a las 6:30 será el gran derbi entre el Betis y el Sevilla en la Cartuja.
Gracias, Rubén. 2:38, 1:38 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Barack Obama en un podcast que siguen 10 millones de personas.
Pero vamos a intentarlo.
Y los aliens son reales.
Bueno, aquí lo increíble es que la persona que está entrevistando a Barack Obama no le repregunte. O sea, le está diciendo que...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 a.m.
Solo en Herrera en COPE.
Semi Nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi Nuevo.
14.000 coches.
Semi Nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi Nuevo Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Mediodía COPE, hemos estado en Estados Unidos, donde precisamente se ha gestado este ataque junto a Israel en territorio iraní. Hemos estado también en Jerusalén y nos vamos a situar ahora mismo en Irán. Hay quien está condenando el ataque y hay también quien lo está celebrando. Precisamente el núcleo de estas celebraciones se está dando en el lugar donde... Hace muy poco, la represión del régimen de los ayatolás tras las revueltas del pasado mes de enero, según algunos informes, dejó entre 30.000 y 40.000 muertos. En aquel momento hablamos en Mediodía con Mo, que es un ciudadano iraní, que reside en España, que quería permanecer en el anonimato por motivos de seguridad. Ya en aquel momento nos hablaba del miedo que había al régimen de los ayatolás y del deseo de la población de acabar con ellos.
En Irán hay que tener en cuenta que la población, un 70-75%, no cree en ninguna religión y cree en la libertad, y libertad de expresión, de vestirse como quiere y ser como países europeos, occidentales. Estamos más cerca que nunca. A nuestros ojos, pues lo vemos como una única oportunidad que nunca hemos podido llegar a este punto, porque la gente ya no tiene miedo.
Esto es lo que nos contaba Mo hace un mes. Le volvemos a saludar en directo. 2:41, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aquello acabó sin que pudierais echar por tierra al gobierno de Ali Jamenei, pero sí que se abrió una puerta a la esperanza, sí, para que el mundo viera el hartazgo que vive la mayor parte de la población iraní. Con la entrada ya ahora mismo de forma explícita de Estados Unidos, ¿el camino hacia atrás ya es inevitable? O sea, ¿se abre esa puerta a la esperanza?
Sí, la verdad, ha sido el momento que hemos estado esperando después de los masacres que hubo hace 50 días. La verdad, la gente se vio con mucho miedo para volver a salir a la calle y manifestarse. Y la única esperanza que nos quedaba era una intervención internacional. Y en este caso, pues ha sido de parte de Israel y Estados Unidos. Y la verdad, para la mayoría de la gente en Irán, este ataque es bienvenido, porque sin una intervención, pues no podríamos, porque al final son muy tiranos y acaban todo, con toda la oposición dentro del país.
¿Cómo estáis viviendo las últimas horas? Entiendo que tú, no sé si te has podido poner en contacto con tus familiares ahí en Irán.
Sí, yo recibí un primer mensaje justo en el momento del primer ataque. Pero bueno, a partir de ese momento pues se cortó internet y no he podido hablar con nadie. He intentado contactar con familiares, conocidos, y es imposible, no llegan los mensajes.
Uh-huh. Que el apoyo, bueno, vosotros entiendo cuando visteis lo de Venezuela, no sé si también deseabais que interviniera en este conflicto Estados Unidos directamente.
Sí, la verdad, para nosotros era indiferente si Estados Unidos, Israel, Alemania, España, pues la verdad nos daba igual un poco. Lo que necesitamos que una intervención internacional por parte de un país demócrata, ¿no? Y en este caso pues ha sido Israel y Estados Unidos, y la verdad que tenían las cartas, ¿no? Estos dos países, y al final pues mira, bienvenido sea para la gente y espero que llegamos a tener esa libertad que necesitamos, esa democracia.
Claro, aquí hay dos componentes, claramente, Mo. Está el político, que es el que estamos hablando, que es el que os abre, sí, a vosotros esa puerta a la esperanza, y está también el objetivo que tiene Donald Trump, y con el apoyo de Israel, de golpear el arsenal nuclear de tu país, de Irán.
Sí, la verdad, después de no llegar a ningún acuerdo con el tema nuclear, ya se veía venir, porque, a ver, el régimen iraní pues no cede en este sentido, Pero bueno, más que todo yo creo que es una excusa también porque Irán, aparte de tener el armamento, bueno, quiere desarrollar el armamento nuclear, también pues hace muchas otras actividades en Oriente Medio a contra los intereses de Estados Unidos y la mayoría de los países de Oriente Medio.
Bueno, no solo es el gran desestabilizador de la zona, es una amenaza internacional, es el gran patrocinador ahora mismo del terrorismo internacional.
Sí, de hecho se puede ver, de la primera cosa que ha podido hacer el régimen iraní esta mañana es bombardear a todos los vecinos, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes, pues imaginaos un régimen con armamento nuclear, pues haría lo mismo, pues se ve el resultado, o sea, el fin de ese régimen pues sería mucho más grave si tuviese armamento nuclear.
Evidentemente, la restitución de la democracia en Irán no es cuestión de un día, ni de dos, ni de tres.
No.
Y aunque caiga el régimen de los ayatolás, lo que se abriría también ahí es un periodo de máxima incertidumbre en Irán.
Sí, pero tenemos esperanza. Nosotros decimos siempre peor no podría ir. O sea, el resultado final va a ser mucho mejor. Obviamente no va a ser de un día o dos. Habría que luchar años y buscar los políticos correctos para poder llegar a esa democracia. Afortunadamente tenemos oposición, tanto fuera como dentro, que tienen, la verdad, lo que realmente la gente pide, y espero poder llevarnos a ese momento de democracia.
Ha repetido la palabra esperanza varias veces, a ver en qué queda. Mo, mucha suerte.
Sí, eso es. Gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, lo que se está viviendo hoy es el desenlace de unas relaciones entre Estados Unidos e Irán que han sido tremendamente complejas a lo largo de la historia. Desde aliados durante la Guerra Fría, las tensiones actuales por el material nuclear. Arturo Ayestarán.
Buenas tardes, Antonio. Sí, nos situamos primero en el siglo XIX y principios del XX, con Estados Unidos apoyando la independencia iraní de las influencias británica y rusa que tenían en la zona. A mediados del siglo XX aparece el primer conato de tensión. El primer ministro iraní nacionaliza la compañía anglo-iraní del petróleo. Esto enfurece al Reino Unido y preocupa a Estados Unidos por una posible influencia soviética en plena Guerra Fría. Por esto, en 1953, la CIA y el MI6 orquestan la Operación Ajax, con la que derrocan al primer ministro y reinstalan al Shah Mohammad Reza Pahlavi. Esto generó resentimiento en Irán por la injerencia extranjera. Un año más tarde, en 1954, la presión de Estados Unidos y Reino Unido hace que se firme el acuerdo del consorcio que obliga a otorgar a compañías estadounidenses, británicas y francesas el 40% de la industria petrolera los siguientes 25 años, algo que aumentó la influencia económica de Estados Unidos en la zona. Tres años más tarde, ya en el 57, se introduce el programa Átomos para la Paz, que proporcionaba a Irán tecnología y un reactor nuclear, algo que se percibió como un pacto pacífico desde Estados Unidos, pero como un derecho soberano desde Irán.
Bueno, entre los 60 y los 70 las relaciones terminaron de enfriarse, teniendo como culmen la Revolución Islámica en 1979, en la que el monarca iraní, apoyado por Estados Unidos, fue derrocado. Bajo este contexto, varios radicales secuestraron en la embajada de Estados Unidos a 52 rehenes. Tras la liberación de estos, Estados Unidos cortó lazos diplomáticos. Un año después, apoyaron la invasión iraquí de Irán.
Durante la guerra Irán-Irak de 1980 a 1988, Estados Unidos respaldó a Irak con inteligencia, armas y tecnología, incluso cuando Saddam Hussein usó a armas químicas contra los iraníes, causando miles de muertes. Para Irán, esto fue una traición absoluta, mientras que para Estados Unidos era una forma de contener la revolución islámica.
Sí, y las tensiones no pararon ahí. En 1983, un bombardeo en Beirut, atribuido a Hezbollah, con apoyo iraní, mató a 241 estadounidenses en el Líbano, lo que llevó a Washington a designar a Irán como patrocinador del terrorismo un año después. Luego vino el escándalo Irán contra en 1985-86, donde funcionarios de Ronald Reagan vendieron armas a Irán en secreto para liberar rehenes y financiar operaciones en Nicaragua, una contradicción total en su política. En un primer momento, el presidente norteamericano negó todo esto.
Se ha acusado a los Estados Unidos de llegar a acuerdos con Irán para el rescate de los rehenes americanos en el Líbano, que los Estados Unidos han infravalorado a sus aliados y han violado en secreto la política de no negociar con terroristas. Esas afirmaciones son completamente falsas.
En 1988, en la operación Praying Mantis, Estados Unidos destruyó plataformas petroleras iraníes en represalia por minas en el Golfo. Poco después derribaron accidentalmente el vuelo civil Iran Air 655, matando a 290 personas. Estados Unidos pagó compensación, pero nunca se disculpó formalmente, lo que Irán percibió como agresión deliberada.
Bueno, entrando en los 90, con la guerra del Golfo en 1991, Irán se mantuvo neutral, pero Estados Unidos empezó a endurecer sanciones por el apoyo iraní a grupos como Hezbollah o como Hamas.
Hubo un breve acercamiento con la presidencia de Hatami en 1997 y 2001, que promovió un diálogo de civilizaciones, y Estados Unidos levantó algunas sanciones menores, incluso reconociendo el golpe de 1953 como un error. Pero todo se complicó en los 2000 por un acontecimiento clave, el atentado contra las Torres Gemelas. Así lo contaba el corresponsal de COPE, Juan Fierro, aquel día.
Desde luego, la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros, se han estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York, contra las dos Torres Gemelas de Nueva York, que ahora mismo están incendiadas, están en fuego. Es tremenda la situación que se está viviendo en Nueva York. Grandes llamaradas de fuego.
Bueno, tras esto hubo una colaboración temporal en Afganistán contra los talibanes, pero en 2002 George Bush se etiquetó a Irán como parte del eje del mal junto a Irak y Corea del Norte.
Estados como este y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal que construyen un acceso a la crueldad armado para amenazar la paz del mundo.
Bueno, vamos a parar aquí este repaso histórico de ese papel, de esas tensiones, de esas relaciones convulsas a lo largo de la historia entre Estados Unidos e Irán. Voy a saludar a las 3 menos 10 en directo, nos está escuchando ya Gustavo de Aristegui. ¿Qué tal, embajador? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Antonio.
Bueno, veíamos venir este ataque de Israel con Estados Unidos contra Irán. Faltaba por saber el cuándo y el cómo, y eso lo hemos conocido a partir de las 7 de la mañana hora española.
En efecto, pero bueno, también sabemos que todo lo que ha hecho Irán a lo largo de estas décadas estaba llevando a algún tipo de acción de este tipo. Jamás, nunca, Irán ha tenido la más mínima intención de ceder en ninguna de sus pretensiones. Empecemos con el tema del famoso programa nuclear supuestamente civil. Si es civil el programa nuclear iraní, ¿cómo es posible que dependa del líder de la revolución y de la Guardia Revolucionaria y no del ministro de Energía? Si es civil, ¿cómo es posible que la IEA haya encontrado incluso trazas de enriquecimiento de uranio a más del 83%, cuando se sabe a ciencia cierta que los programas civiles no pueden, no deben, no es necesario enriquecer a más de 5 o 6%, es evidente que estaban tratando de acercarse al 90%, que es el grado requerido para construir armas nucleares. Y si es verdad que es un programa civil, porque lo esconden a centenares de metros de profundidad en búnkeres reforzados. Es decir, todo esto es una evidencia. Hay tres exigencias muy claras en las negociaciones que se han llevado a cabo primero en Omán y después en Ginebra, que los iraníes no han querido cumplir en ningún momento, siempre mareando la perdiz, tratando de ganar tiempo, como siempre ha sido el caso durante 47 años. Primero, que renunciaran a el enriquecimiento de uranio. No han querido. Segundo, que renunciaran a la producción y a la perfección de misiles balísticos intercontinentales de largo alcance y de crucero de medio y largo alcance, y de misiles supersónicos e hipersónicos. Lejos de eso, en plenas negociaciones en Ginebra, compraron misiles, o se supo que compraron, mejor dicho, misiles supersónicos antibuque a los chinos. Y tercero, si es que es un programa nuclear civil, ¿por qué la Guardia Revolucionaria y el líder de la revolución son los principales responsables del mismo? No hay por dónde coger esta historia. He estado viendo todos los medios de comunicación imaginables, la BBC, Sky News y la televisión española. Es verdaderamente, y me vas a perdonar que lo diga así, extraordinariamente alucinante que estemos viviendo en el mismo planeta. ¿Cómo se pueden decir ciertas cosas? He escuchado al embajador, ex embajador británico en el Reino Unido, Sir Richard Dalton, decir unas cosas que son quizá el compendio más perfecto de síndrome de Estocolmo pro-iraní que he visto en 40 años. Yo soy funcionario diplomático desde hace 37. 37, en efecto. No he visto nunca nada parecido. Especialistas llamados por Sky News, y bueno, ya lo de Televisión Española ni lo menciono.
¿Qué recorrido le ves a esta operación, Gustavo? Porque tenemos el antecedente más próximo de esa guerra de los 12 días, ataque de Israel el pasado mes de junio, respuesta de Irán. Hay muchas coincidencias entre aquello y lo de hoy, pero también hay grandes diferencias, sobre todo la implicación explícita, en esta vez, de Estados Unidos y la respuesta de Irán, que no se ha centrado exclusivamente en territorio hebreo, sino que ha tratado de amplificarla golpeando diferentes objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico.
En efecto, me voy a centrar más en las diferencias que en las coincidencias. Las coincidencias son bastante claras. Las diferencias no tanto. La primera diferencia es que en este último año y a principios de este, el bravo pueblo iraní se ha manifestado de manera masiva en todo el país, en un país de 90 millones de habitantes, inmenso además en territorio y extensión, de una forma absolutamente valiente, sin tener en cuenta el riesgo gravísimo que corrían. Y las víctimas mortales, según observadores independientes, se cuentan en las decenas de miles. Los propios miembros del régimen las cuentan en 30.000, pero son muchísimas más, puesto que el régimen ha obligado a los familiares de las víctimas a firmar declaraciones juradas en las que los familiares de las víctimas reconocían, supuestamente, que sus seres queridos habían muerto por causas naturales o accidentes, para disimular lo que había ocurrido. Los francotiradores que utilizaron tiraban a la cara, no a la cabeza, para que no fueran reconocidos. Las unidades de los Basij, que son estos fanáticos que forman parte de los comités de la revolución y de las milicias populares, tiraban con armas de fuego, de fusiles de asalto. Las unidades del ejército y de la Guardia Revolucionaria, no solo de la Guardia Revolucionaria, iban en vehículos blindados con ametralladoras de gran calibre, barriendo las calles y dejando las calles de las diferentes ciudades y pueblos de Irán regadas de cadáveres de manifestantes. No entiendo, no me cabe en la cabeza. Estoy tan indignado que de verdad me salen las palabras a borbotones.
Te voy a hacer la última, Gustavo. Esta vez sí.
Que no se diga esto en los medios españoles.
Esta vez sí, Gustavo, hay una puerta a la esperanza para restituir la democracia en un país como Irán, que va a ser un proceso muy complejo, es evidente, que la incertidumbre va a marcar cualquier cambio. Pero ahora sí, y lo hablábamos hace unos minutos precisamente con un iraní que vive aquí en España, y una de las palabras que más ha repetido él ha sido esperanza, pero ¿estamos cerca? ¿Están cerca los iraníes?
La semilla de la implosión del régimen está plantada. No sé si será ahora, no sé si será dentro de un mes o dentro de un año, pero este régimen putrefacto, violento, execrable, abominable, sangriento, barbárico, tiene que tener sus días contados, porque es lo peor que ha existido en la última parte del siglo XX y en la primera parte del siglo XXI. Y por el bien no solo de los iraníes, sino del mundo entero, de la seguridad, paz y estabilidad en el mundo, espero que de verdad haya una transición a la democracia plena y la libertad del pueblo iraní.
Pues esa es la esperanza que tenemos todos. Gustavo de Aristegui, embajador, gracias por estar en el Mediodía COPE. Te mando un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, don Antonio.
Extraño tanto nuestros años salvajes, tumbados en la tempestad. Ahora solo vivo envuelto en orgías de selfies, revirtiendo depresiones posgira, sorteando la hiperrealidad, empachado de homicidas chiflados en Netflix.
Es Leiva, que su voz es inconfundible, que está nominado en los Goya al mejor documental por Hasta que me quede sin voz. Bueno, no hay duda de que el mundo del cine va a aprovechar lo de hoy en Irán. Ya sabemos para qué lado. En esta 40 edición de los premios Goya, que se van a celebrar en Barcelona, Mar Puerto, ¿qué tal?
La edición número 40 de los premios Goya se celebra hoy sábado en Barcelona, regresando a la ciudad condal 26 años después de la última vez y con una gala que celebra 4 décadas del cine español. Las nominaciones han dejado una pugna fascinante. Los Domingos lidera con 13 candidaturas como favorito absoluto, seguida de cerca por Sirat con 11 nominaciones. Y además de estos dos grandes, otras películas como Más Palomas, Sorda o La Cena también compiten por premios importantes, reflejando la diversidad temática y estilística del cine español este año. La gala estará presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Será un espectáculo con actuaciones, alfombra roja y homenajes, incluyendo también la presencia de figuras internacionales como Susan Sarandon. Una cita que sin duda representa un momento de gran impacto para la industria del audiovisual, que esta noche no solo repartirá estatuillas, sino que redefinirá el mapa del cine español.
Hasta aquí este intenso mediodía COPE de sábado. Vamos a seguir informándote. Te quedas ahora con Tiempo de Juego. Son las 3 de la tarde.